En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Los relevos generacionales en todos los ámbitos son imprescindibles. Y cuando hablamos de un autónomo que tiene un pequeño negocio, todos sabemos de las dificultades para transmitirlo. Hoy vamos a hablar de ello en nuestra mesa de los autónomos. Además, es el día de los community managers. Nos hemos enterado, cómo no, a través de las redes sociales, y estará Manuel Moreno, un experto en todo este mundillo que tiene además la web 13bit. Te vamos a dar claves de cómo afrontar emocionalmente un despido, y atención, porque si quieres trabajar como electromecánico, también vas a conocer detalles de un curso que puede acabar en un contrato de trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan al programa Sofía López y Javi García. Vamos a repasar las ofertas de empleo. Si eres empresa y quieres que publiquemos tu oferta, nos puedes escribir a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Y empezamos con Randstad Outsourcing, que selecciona a 225 promotores de tecnología.
En diferentes provincias españolas, 60 de las vacantes son para trabajar en la Comunidad de Madrid. Para solicitar un puesto no es necesario tener formación, pero sí un año de experiencia como promotor o dependiente, nivel medio de inglés e interés por las nuevas tecnologías. Se ofrecen contratos a tiempo parcial y de jornada completa. Los candidatos seleccionados tendrán un salario fijo mensual y un incentivo por ventas.
40 vacantes para mozo de almacén en Getafe.
Imprescindible tener vehículo propio, título de educación primaria y un año de experiencia en el sector. Los contratos son de jornada completa y el salario de 8,49 euros la hora. Las funciones del puesto son la preparación de pedidos online, carga y descarga de mercancía y radiofrecuencia en inventarios, entre otras.
Mercadona busca personal en Madrid.
La empresa oferta 10 puestos para trabajar los fines de semana en algunos de sus supermercados. Piden como requisito estar en posesión de un título de grado medio o al menos estar cursándolo en la actualidad. La formación corre a cargo de la empresa, el contrato es indefinido, de unas 25 o 30 horas semanales, y el salario oscila entre los 500 y 660 euros brutos al mes.
4 promotores comerciales para centros precisamente también comerciales.
Para venta en stand de productos financieros, la jornada es completa en turnos rotativos de lunes a sábado. El salario bruto mensual es de 900 euros más comisiones. No es necesario tener experiencia previa ni título formativo para incorporarse a la empresa. Además, se provee al trabajador de un seguro médico y de una formación inicial y continua.
Y se busca educador especial en Arganda del Rey.
Para impartir lecciones de musicoterapia y de apoyo lectoescritor, la Fundación APSA solicita candidatos con grado en magisterio de primaria y mención en educación especial, a ser posible que sea maestro en educación musical o al menos que tenga conocimientos para realizar talleres de musicoterapia. La jornada laboral es parcial de lunes a viernes.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Ya sabes que debes acudir a la web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas del 22 de enero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es martes, por supuesto, la mesa de los autónomos, aquí muy presente en Madrid Trabaja, muy interesados. Aquí estamos en Onda Madrid por la actualidad que rodea al mundo del autónomo, y hoy me acompaña César García. Muy buenas, César.
Muy ¿qué tal? Buenas, bien hallado.
Eso digo yo, bienvenido a este año 2019.
Ya casi se nos va ya y no vengo.
Sí. Mira que le echamos de menos, porque ya sabéis, los oyentes habituales del programa, que cada vez que viene tenemos previsto hablar de un tema y luego abre melones y empiezan a salir temas por todos los lados.
Está bien eso.
Y hoy vienes además muy bien acompañado. ¿La presentas tú?
Vengo acompañado de mi compañera Jennifer Sancho, que está trabajando en AMTAS con nosotros y que es la responsable del área de jurídico, del área internacional y del área de normativa.
Normativa, muy bien, perfecto. Y además coordina un programa del que vamos a hablar porque puede ser de interés para ti que nos escuchas, sobre todo si tienes planteado montar un negocio, porque muchas veces estamos dándole vueltas a qué vamos a montar y resulta que tenemos a nuestra disposición, a lo mejor, Jennifer, un negocio que ya está montado, que tiene además muchos años de experiencia, que tiene además esto que en inglés dicen, ¿no?, los emprendedores de startup, el know-how,
el know-how,
o como se diga en inglés,
saber hacer,
que es eso, pues el procedimiento, ¿no?, de que el desarrollo un poco de la idea de negocio ya está impulsada. Que evidentemente eso tiene un coste, pero ¿qué negocio no tiene? O sea, abrir un negocio siempre
inicio,
tiene costes,
claro,
¿no?
Es siempre lo más difícil, más cuesta, exactamente.
Entonces, si te parece, Jennifer, dentro de unos instantes vamos a hablar de todo este asunto, porque yo creo que es interesante para aquellas personas que puedan tener una idea de montar su propio negocio y no saben a qué dedicarse, pues que echen un vistazo a aquellos autónomos que se jubilan, que además eso, que tienen negocios ya con garantía, testados en el mercado, que nos podemos ahorrar muchos sufrimientos de estos del inicio, ¿no?, de los negocios. Pero me vais a permitir, porque vamos rápidamente y de forma muy breve, hablar de un curso, porque aquí, como hablamos de trabajo, a veces también tenéis una serie de cursos que os habilitan para entrar en el mercado laboral. Pero a lo mejor hay cursos, y de ello vamos a hablar, que el premio final no es solamente que apruebes. Y es que nos ha llegado un correo a través de madridtrabaja@ondamadrid.es en el que se nos anunciaba un curso, pero no uno cualquiera. Muchos de los alumnos van a terminar trabajando en una empresa, que es ese premio extra que yo decía que además del aprobado ibais a tener si participáis en él. Así que vamos a comprobar de qué se trata con José Núñez, que es gerente de la empresa Formación Industrial encargada de organizarlo. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Un curso con compromiso de contratación? ¿Hay un porcentaje o se entra?
No es porcentaje, es decir, el curso está pensado para que lo realicen 15 personas y si las 15 personas son válidas pueden entrar las 15 personas a trabajar.
Y aunque no vamos a decir la empresa porque no la vamos a involucrar y respetamos la discreción, pero tenéis ya empresa, o sea que no es un canto de sirena de decir después les tengo que buscar deprisa y corriendo, sino hay una empresa ya interesada en esos alumnos.
Efectivamente, la organización del curso se hace a través de esta empresa, que es la que tiene la dificultad de encontrar este perfil de personas para incorporarse a este trabajo. Entonces, nos ha encomendado a nosotros el realizar esta formación para que estas personas que puedan realizar con éxito el curso y el curso teórico y la parte práctica se incorporen a trabajar en las instalaciones de la empresa.
Ya. El curso, en principio, ¿qué requisitos tiene? ¿Qué personas de entre nuestros oyentes pueden participar en él?
Pues la verdad es que es muy amplio, ¿no? Porque lo único que se pide es ser mayor de edad y tener unos estudios mínimos de EGB. Entonces, con
o
eso
de la ESO,
puede...
José, que tú eres de los míos, que ya estamos un poco viegenial.
De la ESO, sí.
Perdona, que te he interrumpido.
Sí.
¿Algún requisito más?
Efectivamente, EGB, ESO y ser mayor de edad. Entonces, bueno, con eso es suficiente.
Ah, bueno, pues entonces es una buena oportunidad. No hay requisitos de edad, o sea que puede participar cualquier persona independientemente de su edad, por ejemplo.
Efectivamente, vienen pues de personas más jóvenes que puedan tener más dificultades para incorporarse al mundo laboral y esta puede ser una buena oportunidad para este tipo de personas.
Bueno, pues que lo apunten nuestros oyentes. ¿El curso cuánto dura?
El curso tiene una duración de 80 horas, lo que es la parte teórica. Bueno, no sé si hemos dicho el nombre del curso. El curso, el nombre es electromecánico.
Sí.
Tiene una duración de 80 horas, va a ser muy intenso. Y posteriormente pasarán a realizar unas prácticas en la empresa.
Ya.
Que tienen una duración de un mes aproximadamente.
Oye, me sorprende muchísimo porque un electromecánico se forma en 80 horas.
No se forma en 80 horas, pero lo que básicamente lo que va a aprender en esta formación tan corta,
sí,
va a ser el utillaje y la maquinaria que más se usa dentro de esta empresa, no, del sector. Y lógicamente, con la parte práctica, que tendrá una duración de un mes, pues será donde adquieran otras habilidades más específicas dentro de la empresa.
Vale. ¿El curso es gratuito para aquellas personas que participen?
El curso es gratuito para las empresas, para las personas que participen, y las prácticas van a ser remuneradas por la empresa.
Ah, mira, eso es una buena noticia también, porque, hombre, siempre es un aliciente que uno aprenda un oficio y además... en la parte, digamos, en la que hace prácticas se lo remuneren, que normalmente no suele ser así cuando uno hace un certificado de profesionalidad.
Efectivamente.
Y por otra parte, comentarte, ¿necesitan estar desempleados o aquellas personas que buscan mejora también podrían participar?
Principalmente serán para personas que se encuentren en situación de desempleo.
Sí.
Las personas que estén en otro trabajo y puedan plantearse mejorar, cambiar de empleo, pues lógicamente también pueden participar.
Pero tendrían que dejar el trabajo, ¿verdad, José?
Claro, efectivamente, claro. Efectivamente. Entonces, por eso la cuestión es de que está más bien pensado para personas que estén en situación de desempleo y no, digamos, entre comillas, se la puedan jugar a cambiar de empresa sin tener una cosa más segura, ¿no?
Bueno, hemos hablado de los requisitos, que son bastante sencillos, pero, hombre, sí que en el proceso de selección que hagáis de los alumnos tendréis en cuenta algunos detalles, ¿no? Porque supongo que no todo el mundo, yo, por ejemplo, no podría ser electromecánico. No, porque bueno, no soy habilidoso, no por otra cosa, porque no tengo habilidad con las manos.
Sí, bueno, realmente son las tareas cotidianas que luego se van a realizar no van a ser muy complicadas. Dentro de las empresas pues ya existen planes de mantenimiento preventivos, y lo único que tienen que hacer estas personas pues serán seguir ese plan de mantenimiento, pues haciendo unas labores que pueden ser sencillas, como cambios de filtros, engrases de máquinas, cambios de piezas por desgastes, en fin, tareas que no son muy dificultosas.
Vale, o sea que estamos hablando dentro del nivel de electromecánicos de nivel básico, por así decirlo, ¿no?
En un principio sí.
Vale. Ya para terminar, porque seguro que es la pregunta que se están haciendo muchos de nuestros oyentes. Muy bonito el curso, me encanta trabajar de electromecánico, pero ¿cómo lo hago para inscribirme en el curso?
Pues muy sencillo. Hay una dirección de correo que es rrhh@formacionindustrial.com.
Perfecto, pues ya saben, RRHH, o sea, recursos humanos, @formacionindustrial.com, ¿vale? Es correcto.
Muy bien, efectivamente es correcto.
Perfecto, José Núñez, pues ya cuando empiecen a trabajar, a ver si hablamos con ellos y nos cuentan un poquito la experiencia, ¿vale?
Estupendo, muy bien.
Venga, un abrazo y muchas gracias por habernos comunicado el curso.
Gracias.
Y volvemos a nuestra mesa de los autónomos. Se incorpora también con nosotros Elena Melgar, que es presidenta de ATA aquí en Madrid. Elena, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ay, los taxistas, que sí. Nos han amargado un poco que te íbamos a tener aquí. Y,
pues sí,
y está el transporte como está.
Ha sido imposible llegar porque se me ha roto el coche y hoy es imposible moverse.
Claro.
En taxi, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siento mucho no poder acompañaros físicamente, pero bueno. Telefónicamente creo que podré estar.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de esos programas de relevo generacional, César. Son programas que ahora mismo están costando un poquito ponerlos en marcha, ¿no?
Bueno, son programas que cuestan en marcha, que sí que cuesta ponerlos en marcha, porque tampoco hay políticas que estén dirigidas a que estos programas se pongan en marcha, valga la redundancia. Es decir, son cosas que hacemos desde las organizaciones, Pero bueno, pues sí que es cierto que muchas comunidades autónomas no se lo han planteado todavía, ¿no? Algunas sí y otras no. Concretamente, la Comunidad de Madrid sí que está haciendo un estudio, que quizá Elena nos pueda contar más sobre él, sobre la necesidad de poner en marcha un plan de relevo generacional. Nosotros siempre hemos considerado que es importante. Que es importante porque es cierto que hay muchos negocios que se cierran por esa falta de relevo y que, bueno, cuando en una mesa estamos asesorando a alguien para que cierre un negocio que aparentemente parece ser rentable, no solo viable, sino rentable, en otra mesa estamos asesorando a alguien que quiere montar una actividad por cuenta propia, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es poner en contacto a unos con otros. Porque claro, si los negocios ya funcionan, pues lo suyo sería que lo pudieran recuperar pues las personas que quieren montar una actividad por cuenta propia.
Elena, ¿cómo está la cosa en Madrid? ¿La comunidad va a poner en marcha un programa específico?
Bueno, pues yo espero que sí. Y bueno, nosotros por nuestra parte hemos colaborado un poco en lo que es el estudio y demás, y hemos hecho algunas propuestas. Y sé de la buena fe de la comunidad de poner este programa en marcha, bueno, pues porque también entraba dentro de las líneas de Madrid por el empleo. Cierto es que, como decía César, es necesario y es, bueno, pues es importante trabajar en esto del relevo generacional, porque cada vez son más los autónomos, ¿no? Y los datos están ahí, o sea, en los últimos 10 años el crecimiento de autónomos mayores de 65 años ha sido espectacular, o sea, cada vez hay como un 63% más de autónomos mayores de 65 años que continúa en su negocio, ¿no? Eso es porque es viable y porque, hombre, pues igual no quieren cerrarlo por esa viabilidad.
Es que muchas veces, Elena, perdóname, también hay que entender que los autónomos que ponemos en marcha, y yo me pongo en primera persona porque también soy autónomo, un negocio para nosotros es como una criatura. Entonces, al margen de que lleguemos a la edad de jubilación, muchas veces no queremos, digamos, que esa criatura desaparezca, ¿no?, después de tantos años de lucha.
Efectivamente, bueno, y de hecho es una lástima porque, bueno, pues como decía, ahora mismo el 30% de los negocios de la Comunidad de Madrid tienen una sucesión natural en la familia o en sus empleados, pero el otro 70% no tienen esa sucesión natural y sí que les gustaría traspasarlo, sí que les gustaría que esa idea de negocio, como bien diste, que la han trabajado, que han superado en no solamente la última crisis, sino en muchas ocasiones muchas otras crisis, ¿no?, porque suelen ser negocios de más de 30 años. Pues cerrarlo a cal y canto es una pena para todos. Entonces sí que es necesario trabajar en esa puesta en marcha de un plan de relevo generacional. Pero cuidado, no solamente es casar un emprendedor con un autónomo que salga. Creo que hay que hacer una labor mucho mayor, como es, por ejemplo, que no hay planes de sucesión. Un autónomo no hace planes de sucesión que puede ser no solamente que cierre por una jubilación, puede ser que, oye, no estamos libres nadie de morirnos, ¿no? Claro. Y que fallezcan y que no puedan llevar a cabo sus propios familiares o no puedan traspasarlo porque no hay una serie de información que permita hacer ese traspaso, ¿no? Entonces sí que es necesario también que fomentemos eso, ¿no?
Cuando hablamos de un programa, no solamente por tanto estamos hablando, César, de ayudas económicas, porque yo creo que al final es de facilitar, ¿no?, ese proceso. Y sobre todo, además, incluso hasta de informar sobre ello, porque yo creo que muchas personas que acuden a vuestras organizaciones para que les echéis una mano a la hora de montar un negocio, muy pocas tienen en mente esa posibilidad de decir, bueno, yo retomo el negocio de una persona que se ha jubilado, que está a punto de jubilarse.
Sí, hay pocas personas que conocen la posibilidad y sí que es cierto que los planes de transmisión de empresas o los planes de relevo generacional tampoco están muy difundidos, ¿no? Entonces, bueno, son opciones que nosotros tenemos que poner encima de la mesa. Hacer un relevo generacional no es solamente comprar una empresa y empezar a funcionar con ella. Hacer un relevo generacional es estudiar realmente la contabilidad de esa empresa, asesorar a las dos partes, tanto al comprador como al vendedor, sobre la viabilidad de la empresa, incluso que el vendedor pueda tener la posibilidad o las ganas de enseñar y formar a la persona que quiere comprarla. Yeah. Eso puede ser lo más importante, ¿no? Sobre todo porque está esa cartera de clientes a la que hay que atender y que, bueno, pues una persona que tiene experiencia con sus clientes ya los conoce, y pasar ese know-how, como tú decías...
en mi mal inglés.
Claro, pasar ese know-how yo creo que es importante para que la empresa continúe, ¿no?
Claro.
Muchas veces hemos visto una panadería en un barrio que ha cambiado el dueño y de repente de funcionar muy bien durante 30 años, 35 años, pues ha cerrado. Pues es simplemente porque, bueno, los consumidores también somos animales de costumbres. Y si nos gusta que nos atiendan de una forma, pues nos gusta que continúen, ¿no? En
cuanto claro.
cambia un poquito el sistema, pues hay veces que dices, bueno, pues no me gusta.
Pues me voy a otro lugar.
Mejor con el señor Antonio.
Sí, sí. Y hay veces, Elena, que hasta, por ejemplo, cambian de productos, ¿no? Y cambian de proveedores y entonces ya se van a pique.
Claro, es que en el relevo hay que analizar varias patas, como bien dice primero, decía César, la parte psicológica. O sea, igual una persona tiene unos productos estupendos, pero la forma de tratar a sus clientes no es la adecuada para esos clientes. O sea, no es ni una ni otra, sino no es la adecuada. Y luego otra parte es la gestión. O sea, conocemos casos que el negocio funcionaba, los clientes estaban, pero claro, los que entran igual no gestionan igual de bien que el que sale. Entonces, pues son negocios, o sea, también hay que tener en cuenta que en los primeros años de emprendimiento la debilidad es mayor que cuando ya llevas más tiempo. Entonces, es fácil que a los 10 días, ¿no?, al año, se vea que se ha cerrado la panadería del señor de toda la vida, porque, bueno, pues puede haber muchas circunstancias. Yo creo que es muy importante ese análisis tanto del que sale como del que entra, porque no todos los negocios son adecuados para un emprendedor, y hay que analizar bien cuáles son los puntos de cada uno de los de que salen y entran.
Permíteme, Elena y César, que hablemos con Jennifer, que además coordina este proyecto para AMTAS y que conoce, porque todo esto que estamos hablando al final, como siempre, se traduce en historias humanas, ¿no? Y en ojos, tú les miras a los ojos, tú hablas con ellos, y tú conoces la situación, Jennifer. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que cuando a ti te llega este tipo de casos te encuentras, tanto por un lado como por otro, o sea, como el autónomo que se quiere jubilar, como aquella persona que quiere, digamos, tomar el relevo?
Pues principalmente, a ver, nosotros actualmente tenemos bastantes proyectos de venta y bastantes proyectos de compra, porque la verdad se ha extendido bien en nuestra empresa, vaya. Y principalmente, por ejemplo, los proyectos de venta que tengo suelen ser o por jubilación o por falta de tiempo, o sea, siempre por temas diferentes a los económicos. Entonces, un usuario que tengo actualmente, es por jubilación, él la quiere vender siempre a profesionales o a autónomos, pero nunca a empresas. Entonces, hay que hacer un estudio de qué va a ser viable tanto para el comprador como para el vendedor. Entonces, tenemos que estudiar bien si es muy complicado esto, porque claro, o sea, puede ser viable para un señor que a lo mejor se va a jubilar, que no tiene que pagar casa, no tiene que pagar hipoteca, no tiene que pagar nada, y sin embargo a lo mejor no puede ser viable para una persona pues que tenga hipoteca, que tenga gente a su cargo, que tenga tal. Entonces, es un estudio, la verdad, muy riguroso y muy...
¿Y hay problemas, por ejemplo, con el precio?
Se suelen poner bastante de acuerdo, la verdad. O sea, sí que no suele haber problema. Porque...
Entonces, por un lado está, digamos, ese problema que decías, que hay que estudiar la viabilidad hasta tal punto de que lo que es viable para una persona, para la situación personal y familiar de una persona, puede no serlo para otra. Y luego, con respecto a esto que estábamos hablando de otro tipo de circunstancias, de conocimiento, un poco del lugar, de la clientela, etcétera, etcétera, en eso también hay problemas.
Yo, por ejemplo, los casos que tengo, siempre lo que están interesados en hacer, lo que hemos estado hablando antes, pues una formación, un contrato de formación, pues para que la persona interesada en el proyecto de compra, pues...
O sea, primero integrarse un poco como
claro,
empleado
exactamente, estar,
de la persona.
Claro,
¿no?
Estar unos añitos barajando cómo son los clientes, cómo es el proceso de cómo se trabaja, y entonces ya... venderlo directamente.
Mira, vamos a hablar enseguida, vamos a volver a hablar de este asunto, pero casi y de forma sintética a los tres os voy a hacer una pregunta. Poneros en la piel de una persona que nos esté escuchando, que probablemente pueda estar en paro y pueda decir, oye, pues yo quiero montar mi negocio. ¿Es recomendable en todos los casos esta transmisión de otro negocio, de otra empresa, de un autónomo para ellos, o hay que estudiarlo detalladamente? César, por ejemplo.
Hombre, hay que estudiarlo, porque simplemente una transmisión de empresas no significa el pagar un... ¿cómo se llama? Que no me sale ahora.
Un traspaso, pero no significa pagar y ya está.
Claro, o sea, no significa el pagar un traspaso y que tú ya entres en la empresa y que aquello funcione, ¿no? Entonces, sí que es importante el asesoramiento, y sí que es importante conocer bien los entresijos de la empresa, conocer bien el interior, conocer bien los clientes, conocer bien... Y hay veces incluso que la persona que compra y que está, o que tiene intención de comprar y que está trabajando con el anterior dueño, también lo introduce en procesos de innovación.
Ya, claro.
Oye, esto hasta ahora te estaba funcionando muy bien, pero ¿qué tal si probamos a hacer? Y bueno, pues ha habido veces que esa unión de lo más tradicional con lo más innovador, pues al final lo que hace es cosas muy bonitas.
Elena.
Pues hombre, yo estoy de acuerdo, o sea, hay que analizar bien el caso del desempleado, el caso de la empresa, pero hay que tener en cuenta que, bueno, según estudios del Instituto de Empresa Familiar, son sucesiones naturales, ¿no?, de familia que han estado trabajando en el negocio, muchas de ellas no llegan, vamos, solo el 10% llega a traspasar la segunda generación y mucho menos la tercera. Entonces, hablamos de la convivencia, está bien, pero sí que es necesario que nos planteemos esa cesión de uno a otro como una como un plan de empresa. O sea, no porque ya esté en marcha no vamos a hacer un estudio de mercado, no vamos a analizar absolutamente todo. ¿Y qué pasa muchas veces con los autónomos, o qué nos pasa muchas veces? Que nosotros vivimos en el día a día, en hacer nuestro trabajo muy bien. Las cuentas, las demás, pues lo tenemos en papeles.
Un poco desastre.
No, hay veces, pues porque no podemos dar a todo, ¿no? Porque claro, no podemos saber de todo, y mucho menos de contabilidad, ¿no? Que eso ya es para genios. Entonces, a la hora de recoger esas cuentas, de ver si eso es lo viable económicamente que pretende el que entra, hay veces que se complica, ¿no? Nosotros tenemos, de hecho, un caso aquí que no ha podido pasar de una generación a otra porque el señor no era capaz de ver esto, de ver todo, de hacer unas cuentas claras para poder analizarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues los emprendedores dijeron, bueno, pues ya no, lo dejamos para otro lado, o sea, que sí, probablemente. Entonces sí que es importante prepararnos, o sea, ya no igual los que tienen ya 70 años, pero sí los que igual tienen 45, de más, preparar esa sucesión y preparar para una segunda generación y una segunda generación de población, que también, claro, es importante.
Desde luego, Elena. Jennifer, muy breve, que me tengo que ir a publicidad.
Pues nada, simplemente pues eso, claro, el estudio hay que hacerlo siempre, obviamente, pero tanto para el comprador como para el vendedor, y estudiarlo completamente a fondo. Sí.
Pero bueno, que tengas en cuenta, si pretendes montar un negocio, que oye, antes que buscar una idea que te puede dar resultado o no, pues puedes comprobar alguna de las que ya se han plasmado y puede ser tu oportunidad. Enseguida continuamos hablando de este asunto, pero antes me vais a permitir, porque vamos a hacer un alto en el camino, y después vamos a hablarte de cómo puedes afrontar un despido emocionalmente, que es importante.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti.
Come back home, home again. Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Se acaban las rebajas, se ha acabado la campaña de Navidad y muchas personas vuelven al paro. Y tenemos que tener muy presente, tanto para ellas como si has perdido tu empleo por otra circunstancia, el cómo debemos afrontar emocionalmente el despido, porque de eso va a depender después que nuestro periodo de paro pues no suframos consecuencias de carácter psicológico, tipo ansiedad, depresión, etcétera. Así que Javi García.
Eso es muy importante la transición que hacemos desde nuestro antiguo trabajo hasta el nuevo, ese camino que nos va a llevar a estar de nuevo en una situación de empleo. Es evidente que cuando esa situación se produce cuando no la esperas, cuando un día te llaman al despacho, por ejemplo, y te dicen tienes que recoger tus cosas y tienes que irte. Emocionalmente es una sensación bastante inestable, de shock, de no saber muy bien qué hacer. Y como en todo duelo, se atraviesa por distintas fases. Está la negación, el enfado con tu empresa y con tu jefe, la tristeza después al llegar a casa y ver que ya no tienes trabajo, y después la aceptación, que será lo que nos llevará a encontrar un nuevo empleo. Ovidio Peñalver es vocal del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Efectivamente, cuando no te lo esperas, puedes pasar por estas cuatro fases, a veces no por todas, te saltas la primera de negación. Ahora bien, si es un despido que tú esperas, bueno, pues obviamente ya lo tienes digerido. Es como que ese duelo por esta pérdida, pues ya lo tienes digerido.
Esa primera comunicación nos produce, como decíamos, un shock, que no sabemos muy bien cómo afrontarlo. Es cierto que durante todo el proceso conviene tener las explicaciones convenientes, que nosotros sepamos por qué nos despiden, aunque normalmente cuando nos dan esa justificación puede que no nos convenza del todo, por ejemplo.
Y sea peor.
Eso es, cuando nos dicen que ha sido por una baja productividad y nosotros pensamos que hemos realizado nuestra labor perfectamente, pues nos enfadamos todavía más. Por eso muchas veces es mejor pensarlo en frío, no reaccionar, como nos cuenta la orientadora laboral Heidi Mora, que dice lo mejor es no hacer nada ni tampoco firmar esa hoja que nos van a facilitar.
Lo mejor es no decir nada, tampoco firmar o firmar no conforme el finiquito, porque como te comentaba, si tú no te esperas el despido, no sabes que estás firmando, no entiendes la situación, o sea, nos tenemos que dar un poco de tiempo para poder entender qué es lo que ocurre.
Hay casos de todo tipo, hay trabajos en los que no estamos del todo a gusto y a lo mejor nos hacen un favor despidiéndonos y dándonos el finiquito. Otros, sin embargo, a lo mejor es el trabajo de tus sueños y es un duro palo. También depende mucho de la edad que tengas y de la antigüedad que lleves en esa empresa para después afrontar, como decimos, este proceso de adaptación a tu nueva vida.
A partir de los 45-50 años, esto puede ser ya más peligroso, sobre todo con gente que lleve trabajando más de 10 o 12 años en la misma empresa. Entonces ya viene el fantasma de que soy mayor, de que no me van a contratar, y no digamos si estás en un sector donde no te has reciclado, no hablas idiomas. Esto te puede tocar a la autoestima, incluso puede provocar una depresión seria y puede tener unas secuelas psicológicas importantes.
En muchos casos, cuando llevamos muchos años en una empresa, nos sentimos como propios de esa empresa,
sí,
¿no?
Un sentimiento con de la camiseta, con, nosotros es, que somos futboleros sabemos que nos colocamos la camiseta de nuestro equipo,
justo,
¿no?
Como si fuera nuestro equipo, como si fuéramos un hincha más, ¿no? De un club. Pues al final esto hace que perdamos también el concepto de identidad individual, de valorarnos por nosotros mismos, de que no somos trabajadores de esa empresa, sino de que somos profesionales.
Hay veces que con el trabajo pensamos que nosotros somos profesionales y perdemos esa identidad. Es como perdemos el trabajo, perdemos la identidad. Entonces es importante que nosotros mismos busquemos una definición de quiénes somos sin depender del trabajo, sin que el trabajo defina quiénes somos.
Bueno, tras esos días de impasse, de adaptación, de tristeza, de llorar si queremos, hay que pasar rápido al cambio de chip, a la rutina de nuevo, adaptarnos a una nueva rutina, y precisamente esa nueva rutina va a ser encontrar un nuevo empleo. Tenemos que pensar en positivo, como nos recuerda Ovido Peñalver.
En vez de quedarte victimizado y quedarte en casa echando la culpa a terceros, al sistema, a la empresa, a tu jefe y quedarte sin hacer nada, ahí es el momento de decir, bueno, pues igual es el momento de cambiar de sector. Y si tú solo no puedes, también con humildad, es el momento de pedir ayuda. Si estás realmente triste, pues a un buen psicoterapeuta o incluso a un coach profesional que te ayude a encontrar trabajo y a prepararte para ello.
Cuando nos falta esa identidad individual, no sabemos muy bien qué hacer. Un buen paso es aconsejarnos por profesionales y también ir a cursos de formación gratuitos en muchos ayuntamientos para también aumentar nuestra red de contactos.
Salir de casa, hacer cursos de búsqueda de empleo. Hay un montón de cursos ahora mismo en ayuntamientos donde puedes ir conociendo otra gente, saliendo de casa, y también a la vez eso permite también tener otra visión, ¿no? Muchas veces cuando estamos trabajando estamos muy centrados en nuestro mundo, en nuestra empresa, y cuando salimos decimos, ojo, es que hay más posibilidades laborales, o sea, descubres más mundo.
Sí, normalmente hay mundo después de cualquier empresa.
Fronteras más allá.
Y también yo, una de las cosas que recomiendo por propia experiencia es que hay que hacer la guerra al pijama. Porque uno tiende en esos momentos a quedarse en casa. Hoy en día la búsqueda es a través de internet fundamentalmente. Y el hecho de arreglarnos, de vestirnos, de asearnos todos los días y demás, te da otro ánimo a la hora de afrontar la jornada.
Eso es, como si fuera un nuevo trabajo, pero desde
claro,
casa.
Claro, no, y además llevarlo escrupulosamente, a ser posible incluso con un horario, en fin, tener otro tipo de actividades al margen. El deporte es una actividad estupenda para aquellas personas porque además liberas endorfinas y te genera una positividad, ¿no?
Y ya por último, si nosotros no somos los despedidos, sino que somos familiares o amigos de alguna persona que ha sido despedida recientemente, le hemos preguntado a Ovidio Peñalver, socio de Isavia Consultores, si hacemos bien en decir, bueno, tranquilo, no pasa nada, esto era un trabajo que no merecía la pena, o cualquier otra frase típica de las que se dicen.
Lo suyo es todo lo contrario, decir vaya faena, debes de estar hecho polvo, porque eso realmente es lo que mejor le viene a esta persona, psicológicamente hablando. Ahora bien, dicho eso, si es verdad que ese refuerzo, bueno, tranquilo, encontrarás algo, tú tienes recursos, tú podrás con ello, ánimo, eso también puede ayudar, pero quizá no en un primer momento.
Ya. Bueno, pues que tomemos nota todos, porque nadie está libre de estar en esa situación, y sobre todo hay que evitar, con estos pasos lo que pretendemos es evitar que lleguen momentos de ansiedad, de depresión, que entonces ya es todavía mucho más complicado salir, ¿no? Porque se unen las dos circunstancias, la falta de trabajo.
Y pensar que puede ir a mejor.
Sí, ¿no? Vamos, no pensar, es que va a ir a mejor con seguridad. Porque fíjate, por ejemplo, te puedes buscar tu propio trabajo en lugar de acudir a una empresa, y puedes buscarte tu trabajo en lo que estamos hablando hoy, de esta posibilidad del relevo generacional de personas que, bueno, pues lo tienen que dejar por jubilación, incluso por fallecimiento, como nos comentaba Elena. Ahora vamos a ser muy prácticos, porque ya sabéis que nos gusta aquí ser muy prácticos. Entonces, persona que nos está escuchando, que dice, oye, a mí esto me ha interesado, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer, Jennifer?
Pues muy bien. En primer lugar, para todos los oyentes interesados, tanto compradores como vendedores, lo que tienen que hacer es meterse en www.transmisionempresas.es. Desde ahí solamente tienen que rellenar un formulario. Si para la entidad que quieren, si han encontrado pues una empresa,
o sea, ahí van a encontrar catálogo de empresas.
Ahí tienen todos los anuncios, exacto, todos los proyectos de ventas que yo tengo de todos los que han venido, pues están en un anuncio. Con lo cual tú ves una empresa y dices, ah, mira, pues estoy interesada en una asesoría, pues
esto me gusta, ¿no?
Esto me gusta.
Me gusta, o esto tiene que ver con mi desempeño profesional
de los
últimos años, ¿no?
Ahí está.
Claro, esa es una posibilidad. Oye, pues para que demos la parte positiva de esto del despido, ¿no? De decir, bueno, pues mira, me han despedido, he pasado todo ese duelo que ha dicho Javi García, pues ahora me meto en
transmisionempresas.es.
Vale. Elena, ¿vosotros?
Bueno, nosotros no tenemos un programa como tal, pero nuestros asesores, o sea, además, de hecho, puedes coger cita en www.sata.es. Y bueno, pues aquí tenemos un programa de asistencia de empresas en crisis, que muchas de ellas son o por jubilación o porque lo tienen que dejar por enfermedad, pero no es porque tengan una pérdida económica tal, sino claro, porque no pueden continuar con su empresa. Entonces, bueno, pues nuestros asesores estarían encantados de atenderle.
Vale.
Y además me parece muy buena oportunidad, no solamente por añadir lo que decías del mismo sector, ¿no? Cuánta gente hemos visto cómo se ha reciclado, que era una cosa, y con la crisis han tenido que volver a otra, y les va fenomenal.
Hombre, desde luego, y además aquí en este programa lo que buscamos son salidas. La salida, que no nos encontremos con ese muro, no ese callejón sin salida en el que nos quedamos paralizados. Hay que moverse, hacer cosas, mirar posibilidades, porque a lo mejor la persona que nos está escuchando, pues al final mira todas estas posibilidades y no le convence, pues no pasa nada. Seguro que van a aprender muchísimo de la experiencia y les va a servir para cualquier otra actividad profesional que quieran desempeñar. Y Elena y César, una petición a la Comunidad de Madrid, ¿cómo lo hacemos para que todo esto sea mucho más fácil, mucho más ágil y mejor para el comprador y el vendedor?
Bueno, yo sé que la Comunidad de Madrid está haciendo un estudio sobre la forma
pero
y la manera de implantar,
lo sé,
¿no?
Pero ese estudio al final, ¿qué tiene que tener cuando se plasme en una realidad?
Bueno, pues sería tan sencillo como hacer una réplica del programa de transmisión de empresas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por ejemplo, más específico en la comunidad autónoma, y luego sobre todo contar con los verdaderos especialistas, que es algo que nosotros siempre ponemos encima de la mesa, ¿no? Y los verdaderos especialistas, los que conocemos al autónomo, no somos otros que las asociaciones de autónomos. Por lo tanto, contar con nosotros y que cuenten con nosotros para esos asesoramientos y ese intercambio entre compradores y vendedores.
Vale. ¿Y Elena?
Pues yo, bueno, creo que tendrían que hacer una plataforma de referencia, ¿no? En la que no solamente pudiesen casar, ¿no? Como decía nuestra compañera de antes, puedes encantar negocios, sino que venga toda la información relacionada con las transmisiones, traspasos y demás. Y además de eso, sí que, pues igual que tienen la plataforma o los servicios de emprendimiento donde asesoran, ya también tienen para autónomos en crisis y demás, pues una ventanilla, unos departamentos que sean para transmisión de empresa únicamente, ¿no? Con especialistas que se formen como tal. Por supuesto que contarán con la ayuda de las organizaciones, pero creo que tiene que haber como un punto, ya no solo para los que no son de transmisión natural, sino, como decíamos, también para muchos que son de transmisión a empleados, a familiares, y que por una falta de, bueno, pues conocimientos de planes de sucesión, de programas de planes de empresa, al final se hace relevo, pero no sale bien, y no queremos eso. Queremos que se hagan relevo, que continúen las empresas, pero funcionando, claro.
En fin, Elena Melgar, que otro día te esperamos aquí en el estudio, ¿vale?
Sí, espero poder ir.
Venga, a ver si nos lo permiten los taxistas. Sí. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, muchísimas gracias, adiós.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, partido de ida de los cuartos de final. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y lo comentaba Heidi Mora, es importante la formación cuando queremos encontrar un puesto de trabajo, así que vamos a dedicarte este espacio con el fin de ofrecerte propuestas. Comienza la selección de candidatos para el programa Vives Emplea.
Es un programa gratuito de acción contra el hambre para la búsqueda de empleo cooperativa. La organización selecciona a un grupo de personas en situación de desempleo y trabajan con ellas durante 4 meses. Lo hacen de forma individual y grupal en talleres de comunicación, sesiones de coaching, acuden también a eventos de empleo y muchas más actividades. El proceso de selección está teniendo lugar durante todo el mes de enero. Todavía estás a tiempo de inscribirte en la página web de Vives Emplea.
Curso de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
Se impartirá en Leganés, en su centro de formación en electricidad, electrónica y aeronáutica. El curso tiene una duración de 420 horas y una formación práctica de 120 horas. Va dirigido a personas con el título de la ESO o que estén en posesión de un certificado de profesionalidad nivel 1, si es de la misma área profesional, o nivel 2, si fuera de otra familia profesional. También pueden optar a conseguir una de las 16 plazas disponibles personas sin título formativo que superen una prueba de competencias. El curso comenzará el 18 de marzo y si estás interesado ya puedes solicitar tu plaza.
Curso de herramientas web 2.0 en Getafe.
Consta de una duración de 100 horas y una capacidad para 17 alumnos. Está dirigido prioritariamente a personas desempleadas que tengan conocimientos de informática. Algunos de los contenidos que se impartirán durante el curso son el almacenamiento en la nube, herramientas ofimáticas en línea o la creación de sitios web. Está previsto que comience el 4 de marzo y las inscripciones ya están abiertas.
Y sin embargo, son los últimos días para inscribirse en el curso de actuaciones en primeros auxilios.
Está destinado a trabajadores, tiene una duración de 50 horas, comenzará en unas semanas, el 5 de febrero, en horario de mañana, de lunes a viernes, en el Centro de Formación CDM de Móstoles. El curso tiene como objetivo aprender a actuar en situaciones de emergencia y aplicar las técnicas de primeros auxilios en el entorno de trabajo.
¿Qué te interesa? Ya sabes, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, allí está el apartado Madrid Trabaja y dentro de las ofertas de empleo de este 22 de enero de 2019 está también toda la información con respecto a estos cursos que te acabamos de comentar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
César, Jennifer, ¿habéis visitado esta mañana Twitter? Sí, porque soy muy tuiteros. ¿Y has visto el trending topic de la jornada?
No.
¿No? Bueno, es que hoy se celebra el Día de los Community Managers.
Ah.
Y hemos hablado tú y yo mucho de la importancia de los Community Managers también para los autónomos, ¿verdad?
Claro, cierto, porque hay que lanzar el mensaje.
Claro, desde luego, y es un escaparate que no es el escaparate que tenemos en el barrio, en la calle, pero es el escaparate que tenemos para una comunidad todavía muchísimo más amplia de la que pasa por nuestra población. Y claro, si hablamos de Community Manager, hemos pensado en llamar a alguien que conoce este mundillo, pero vamos, de forma muy especial. Se trata de Manuel Moreno, un periodista especializado en tecnología, que además ha escrito la enciclopedia del Community Manager, que tiene un blog de referencia que yo recomiendo, que es 13bit. Manuel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Qué placer escucharte, hombre, después de mucho tiempo sin hablar. Manuel, el Día de los Community Manager, esto hace no tanto, hace 4 o 5 años, casi cualquiera podía ser community manager. Parece que por lo menos hemos conseguido que se vaya profesionalizando poco a poco y que ya sea una profesión para que la que se necesita una base de conocimientos bastante importante.
Así es. Bueno, hasta hace unos años, pues cualquiera intentaba llevar las redes sociales de una empresa. Otra cosa es que luego lo hiciera de acuerdo a unos objetivos y que consiguiera, pues, sacarles partido, porque efectivamente no cualquier persona puede ser un community manager, sino que hay que formarse para ello. Es una profesión relativamente nueva, porque hablamos de community manager desde hace solamente 10 años, que fue cuando se lanzaron las páginas de empresa en Facebook, que fue la primera red social que las lanzó. Por ese preciso circunstancia de que, bueno, pues no ha habido una formación reglada para ser community manager, pues ha habido durante muchos años pues algún cierto desconcierto. Pero claro, sí, efectivamente tiene que ser una persona formada para ello.
Formada para empezar, porque yo muchas veces, a ti te habrá pasado también a través de 13bit y a mí a través de Portal Parados, te escribía gente que decía, oye, mira, yo es que tengo un curso de administrativo, pero ahora quiero hacer un curso de community manager. Y dices, hombre, pues igual no es el mejor perfil de partida.
Claro, sí que es verdad que por el mero hecho de hacerse un curso pues de 2-3 meses de community manager, pues no por eso vamos a estar capacitados para llevar adecuadamente las redes sociales de una empresa con todo lo que ello implica, ¿no? Se requieren otra serie de aptitudes también, pues formación en comunicación, cierta formación también comercial, ¿por qué no? Y sobre todo estar muy abierto a las nuevas tendencias que van surgiendo, que es uno de los retos que tiene el community manager. Esto nos cambia cada 2 semanas, cada 3 semanas tenemos aplicaciones nuevas, redes sociales nuevas tendencias, y tenemos que estar abiertos a probar todas ellas, y no vale con que nos hiciéramos un curso hace 4 años, porque la profesión ha cambiado completamente en este tiempo, ¿no?
Incluso hay que decir que se manejan herramientas que ya miden casi todo.
Sí, y además es muy, muy importante, y es una de las principales funciones del community manager, esa labor de monitorización, de ser capaces de saber cada una de las acciones que estamos llevando a cabo, pues qué alcance ha tenido, si realmente nos está acercando a los objetivos que nos hemos planteado dentro de nuestra estrategia y dentro de nuestro plan de social media. Eso no te lo puede hacer pues cualquier persona. El chaval que sabe mucho de informática y le hemos dicho, lleva tú las redes sociales, sí, pues sobrinity manager, ¿no? Sí. Que se hablaba, ¿no? Pues eso, le dices a tu sobrino que te lleve las redes sociales, y obviamente esa labor de planificar, de desarrollar una estrategia o de realizar una monitorización de esas acciones, pues no te lo va a saber hacer el pobre chaval, ¿no?
Porque yo creo, hombre, las grandes empresas fueron de las primeras en darse cuenta, pero yo creo que ya también las pequeñas se dan cuenta que una metedura de pata en una red social puede costar mucho dinero, se traduce al final en dinero.
Muchísimo, y además yo creo que no hay que tenerle miedo, lo que sí que hay que tenerle, bueno, pues es ese respeto a estas herramientas que son las más potentes que hemos tenido nunca en la palma de nuestra mano para conseguir pues unos objetivos que nos planteemos de llegar a más personas con nuestros productos y servicios, o incluso de llegar a vender más de una manera indirecta, ¿no? Es cierto que las grandes empresas lo saben, los pymes, las pequeñas empresas, aquí a mí me gusta decir que en España también cada vez están más concienciadas y tenemos ejemplos de grandes pequeñas empresas que están utilizando muy bien las redes sociales y les están sacando mucho partido en su pequeño margen de actuación. No todos tenemos que tener millones de seguidores en las redes sociales. No. Quizá con llegar a esas 1000 personas que están pues en tu barrio, a los que tú diriges tu producto y servicio, pues sería suficiente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo consigues? Pues no es fácil.
Hombre, no es fácil, y sobre todo hablabas de las características o la formación que debe tener una persona para dedicarse a este mundillo de las redes sociales. Ahora mismo se está cambiando, se está españolizando, me decía Álvaro de los Santos, el compañero precisamente que es gestor, social media manager de Telemadrid, que se está hablando de gestores de redes sociales, porque yo creo que aparte de españolizarlo también se da una imagen mucho más profesional.
Sí, sí, y a mí además me encanta que digamos gestor de redes sociales o incluso community manager, ¿no? Gestor de comunidades, de personas que se aglutinan en torno a una marca, en este caso en las redes sociales. Pero si te das cuenta, no hablamos de Facebook manager ni de LinkedIn manager, porque es que realmente la herramienta da igual. Hoy estamos utilizando estas plataformas, dentro de unos años quizá utilizamos otras, como ya no usamos MySpace o 20. Sí. Y lo importante no es gestionar la red social en sí, sino las personas que la conforman. Por eso comunidad, gestor de comunidades, community manager. A mí me encanta esa palabra.
Muy bien, Manuel Moreno, un placer. Hasta la próxima.
Igualmente, hasta luego, compañero.
Adiós. Bueno, César, que te esperamos aquí más a menudo.
Sí, claro.
Que en 2019 te tenemos muy presente. Y a Jennifer, que no la habéis podido ver hoy en streaming, pero que la veremos cualquier otro día que también quiera acercarse con nosotros. Un placer.
Un placer.
Y bueno, ahora llegan, ya sabéis, las noticias a la sintonía de Onda Madrid, que después tenemos a los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana la cita de nuevo a las 3 de la tarde con el empleo público. Hasta mañana, tened cuidado ahí fuera.